Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:20, es viernes 8 de noviembre. ¿Habrá por ahí alguien que cumpla años hoy? Probablemente, porque todos los días es el cumpleaños de alguien. Bueno, pues a los que cumplan años, ese tirón de orejas de parte de nuestro equipo. ¿Que quiénes son? Los que forman parte de este equipo, el equipo de Herrera en COPE más. Rafa Nieto, ¿qué tal está Rafa Nieto? Ay, qué le hemos echado de menos. Es que ha estado un poco ahí, ¿cómo decirlo? Estropeado. Vamos a dejarlo en eso. Rafa Nieto, María Gil, Lourdes Martínez y Ana Pastor. Bueno, pues fijaos, ahora vamos a hablar de un tema peliagudo, ¿eh? Me llegaba una carta que decía lo siguiente: mi nombre es María José Jiménez Cebrián. Yo enseguida supe quién era, aún así seguí leyendo. Les voy a recordar mi historia. Soy la mamá de Iván, un niño de 15 años que el 9 de diciembre del 2016 fue brutalmente embestido por un vehículo mientras esperaba el bus junto a su padre en la Plaza Neptuno de Madrid. El homicida en cuestión conducía a velocidad extrema, es decir, a 135 kilómetros por hora, por la Castellana de Madrid, por una zona que está limitada a 30 kilómetros por hora, y multiplicaba por 7 la cantidad de alcohol permitida, que es 1,91. Había consumido cocaína, otras drogas, además de psicotropos, y en unas dosis muy por encima de las terapéuticas. Y conducía además un vehículo robado, ¿eh? Pero no era la primera vez que robaba. De hecho, contaba con unos 34 folios, más o menos, de antecedentes penales, ¿eh? Y con 45 condenas previas de todo tipo y en numerosos y diferentes puntos de España. Y además intentó hasta en dos ocasiones huir de la justicia del lugar de los hechos, primero, donde se tuvo lugar el accidente, y posteriormente en el hospital a donde fue trasladado ese día 9 de diciembre de 2016. Ella comenzó una cruzada a partir de ese día. Comenzó a recoger firmas en change.org que llevaban el nombre de Justicia para Iván, así se llamaba su hijo, y desde entonces no ha dejado de luchar buscando justicia. Como ella dice, a su hijo nadie ni nada se lo va a devolver, pero lo que quiere María José es que ninguna madre sufra lo que está sufriendo. Buenos días, María José.
Buenos días.
¿Cómo estás? Hablamos contigo ya hace algún tiempo, retomamos esa conversación. ¿Cómo estás ahora?
Pues sigo igualmente mal. Yo siempre digo que estoy muerta en vida. ¿Cómo así es? Porque me faltan las fuerzas para levantarme a diario y para hacer una vida medianamente normal. Porque perdía lo que más quería, que era mi único hijo, de una manera además que súper violenta y súper irruptiva. Y mi hijo tuvo una muerte muy poco digna. Entonces todo eso a mí me genera muchísimo dolor y estoy viviendo un continuo horror. Pese a eso, yo pues sigo viva. Y precisamente por la memoria de mi hijo y para evitar que nadie más sufra el horror que yo estoy viviendo, intento sacar fuerzas de flaqueza y me caigo, me levanto, me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar y sigo con la lucha junto con otras víctimas que también han sido víctimas de la violencia vial.
¿Sigues apoyada por estas madres y padres que han sido víctimas de este tipo de violencia vial? Nosotros también queremos siempre acompañarte. Pensamos siempre en todo lo que queda después de un accidente de tráfico, después del cual fallece una persona. El próximo 17 de noviembre es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial. Y ese día quieres animarnos a participar para la concienciación y para la prevención de esos accidentes. ¿Qué se va a hacer ese día, María José?
Efectivamente. El día 17, como muy bien has dicho, el 17 de noviembre, que siempre es el tercer domingo del mes de noviembre, se celebra el Día Mundial de homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico y de siniestros viales. Entonces, cuatro familias, la familia de Paula, en concreto de Palma de Mallorca, la familia de Ana, de aquí de Madrid, la familia de Vanessa de Ibiza y la familia de Daniel de Ibiza también, junto conmigo, con la mamá de Iván, en su día estuvimos recogiendo conjuntamente firmas, las llevamos al Congreso, estuvimos hablando con las dos cámaras. Gracias a ello, pues, y a otra gente que nos había que había estado anteriormente luchando, conseguimos una reforma parcial en el Código Penal en materia de seguridad vial. Entonces, pues como digo, estas cuatro familias junto conmigo nos apetecía el día ese, el día 17 de noviembre, hacer un acto aparte en el que homenajeásemos a las víctimas en concreto de la violencia vial, porque nuestros hijos han sido víctimas no de un accidente fortuito, fruto de la casualidad, sino fruto de la causalidad. En todos nuestros casos hay mediado pues un conductor que conducía bajo los efectos del alcohol, de las drogas, de velocidad extrema y que tenía una conducción temeraria. Entonces, en honor a nosotros hemos organizado esta convocatoria, que es completamente apolítica, que es un homenaje, como digo, a todas las víctimas de la violencia vial en concreto, y queremos que todas las familias que se quieran unir y que se sientan solas se unan a nuestro grupo. Por eso es que hemos organizado esta concentración en la Plaza Callao de Madrid. Se leerá un manifiesto y escribiremos también las víctimas en un libro blanco que vamos a iniciar ese día, que posteriormente pues lo iremos llevando a estamentos, a instituciones que tengan que ver y que puedan ayudarnos en la prevención y en la erradicación de la violencia vial.
María José, estamos con vosotros, estaremos allí el día 17 de noviembre en la Plaza de Callao a las 12:30, no faltaremos. Ese Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial se merece que tengamos un minuto de pensamiento para los familiares, para las víctimas y para que no se produzcan los mismos hechos. Un fuerte abrazo, eso, María José. Mucho ánimo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Que continúes con tu consulta. María José es médico y nos alegra saber que ya estás de nuevo trabajando. Así que piensa que eso es lo que tienes que hacer, lo que le hubiera gustado a Iván. Gracias y un fuerte beso, María José.
Muchísimas gracias igualmente para vosotros y gracias por ayudarnos a sensibilizar, a concienciar y a prevenir más muertes gratuitas. Muchísimas gracias, de corazón.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 29 minutos, continuamos aquí en Herrera, en COPE más. Hablamos de todo, hablamos de cosas duras. Y ahora vamos a hablar del tiempo, de la meteorología. Estoy mirando las webcams de la zona de la sierra de Madrid, del puerto de Navacerrada, y está todo semiblanco, con una neblina. Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mar?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues tenemos ya la nieve, pero bien, ¿eh? En la sierra de Madrid.
Sí, es que el invierno ha llegado prácticamente de golpe este viernes con cielos nubosos en la sierra. Ya se han dado chubascos en forma de nieve y se pueden seguir dando por encima de los 1.000 metros de altura. Y en el resto de la comunidad nos espera un día de intervalos nubosos. Viento fuerte soplará con fuerza en la zona de sierra, incrementando la sensación de frío. Las rachas pueden ser de hasta 90 kilómetros por hora. Las temperaturas más frescas que ayer. Ya hemos notado esta mañana algunas heladas, hasta 5 grados bajo cero. Ha bajado el termómetro en el puerto de Navacerrada, 3 grados negativos en el puerto Alto del León o 0 grados en Colmenar Viejo. Hoy las máximas no van a pasar de los 14 grados en Aranjuez, 13 en Navalcarnero y Getafe y 12 en Madrid y Alcalá de Henares, solo 10 en Collado Villalba. Para mañana sábado, muchas nubes desde por la mañana en la sierra van a ir aumentando durante el día y esperamos nevadas pero en cotas más altas, en torno a los 1.600-1.800 metros de altura. No descartamos chubascos en otros puntos de la región y las temperaturas sin muchos cambios. El domingo, jornada electoral, va a ser otro día marcado por la presencia de esas nubes bajas y de nuevo de otra bajada de la cota de nieve a unos 900-1.100 metros de altura. Pueden darse de nuevo esas lluvias débiles en otros puntos y ambiente más frío durante el día. Así que nos espera un fin de semana invernal con esos chubascos en zona de montaña en forma de nieve y esas temperaturas más bajas.
Pues ideal para tener cuidado con el coche sobre todo, Mar Gómez. Aprovechamos para saber cómo están ahora mismo las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos lo va a contar Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues a esta hora estamos pendientes de la niebla que condiciona la visibilidad en el entorno de Navacerrada, en el puerto, en zonas limítrofes con la provincia de Segovia. En cuanto a la circulación por carretera a esta hora, situación muy apacible en prácticamente toda la comunidad, así que no hay incidencias que destacar.
Y Jesús Matsuki nos informa desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid cómo están las calles aquí en la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general bastante bien, eso sí, nos fijamos en puntos más céntricos, un tráfico algo más incómodo en la calle Princesa para alcanzar la Plaza de España, al igual que también se encuentra un tráfico un poquito más incómodo el conductor que circula por la Gran Vía, sobre todo a la altura de la Plaza de Callao en sentido Plaza de España. En cuanto a la M30, niveles de circulación bajos, pero atentos porque las proximidades al puente de Ventas, si circulan en sentido norte, van a encontrarse un pequeño estrechamiento de calzada debido a un accidente. Está ocupando el arcén y parte del carril derecho, no provoca tráfico, pero obviamente es importante estar atentos si van a circular por este punto y disminuir la velocidad. Por otro lado, también atentos porque tenemos que destacar que está cortado el tráfico en la Gran Vía de Hortaleza desde la Plaza de Sandro Pertini. Atentos, en sentido M40, por motivos de asfaltado, se están realizando desvíos.
Bueno, Mar, pues ya hemos visto cómo está el tráfico, a ver cómo está durante el fin de semana en el que entra de lleno el invierno en la Comunidad de Madrid. ¿Y esto influirá la meteorología, Mar, en la intención de voto del próximo domingo?
Pues mira, hay varios estudios que nos dicen que efectivamente la meteorología sí que tiene una influencia en que decidamos salir o no, o quedarnos en casa a votar. Por ejemplo, el Washington Post nos dice que un tercio de los votantes declaraban tener una probabilidad alta o muy alta de no acudir a las urnas si llovía o nevaba el día de las elecciones. En Italia también se han hecho estudios. Los votantes de mayor edad y los más indecisos serían los que se verían más afectados por las malas condiciones meteorológicas. En Estados Unidos, los estudios nos dicen que la lluvia reduce la participación de los votantes en un 1%. En nuestro país, en España, hay poquitos estudios, pero sí se realizó uno de la Universidad Complutense de Madrid, que analizó la participación de los votantes entre 1987 y 2011, demostrando que aproximadamente medio punto porcentual por debajo se registraba en las elecciones cuando llovía, es decir, la gente salía menos a votar cuando se producían precipitaciones. Y al final, pues eso no deja de ser lógico, ¿no? Si estamos indecisos, no tenemos muy claro nuestro voto y tenemos encima una meteorología adversa fuera de nuestra casa, pues quizás nos preferimos quedarnos en casa resguardados y no salir a votar. Este domingo va a haber tiempo bastante frío, ya lo avisamos, así que nos ponemos el abrigo y salimos a las urnas.
Bueno, sí, eso sí, es mejor opinar, ¿no? En todo caso, que quedarse, bueno, si hay gente que decide y lo tiene clarísimo que no, ¿vale? Pero que no sea por el tiempo. Hombre, claro. Por favor, qué pena. Bueno, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Tómate un caldito este fin de semana, es el momento, ha llegado el tiempo de los calditos. Gracias.
Gracias.
...12:34, tiempo de los calditos... ...que no sé si le gustan a Arancha Rodríguez...
...me encanta... ...la verdad que sí, que es que además... ...una de las cosas que me gusta del invierno... ...es poder tomar los caldos... ...y ¿sabes dónde se toman muchos calditos? ¿Es algo muy típico de dónde? de la matinal de los partidos en la Comunidad de Madrid.
¡Anda!
Sí,
claro.
En segunda división, en tercera, los partidos que no tienen a lo mejor tanta repercusión. También era algo habitual en los partidos de categorías superiores, pero sobre todo en el fútbol modesto de la capital se sigue teniendo por costumbre, en muchos de ellos, el bocadillo de panceta y un caldito.
¿Y dónde se coge el caldito?
Pues en los puestos, bares.
En los puestos tienen que hay caldo. Antes había en Madrid muchas veces, en todos ellos ponían caldo, vaso, tanto dinero.
Correcto.
Y te daban un vasito, pero sí, ya no hay tanto.
Pues el
no
caldito era una costumbre muy sana y bueno, y sigue siéndola en muchos de los campos, como te digo, de segunda y tercera, los domingos por la mañana, primera hora, cuando hace calorcito, te tomas ese caldito y es que
o sea, cuando
cuerpo...
hace calorcito, vamos a ver, Arancha, cuando estás pelado del frío,
exactamente,
ahí esperando al contrincante y estás diciendo, madre mía, vaya frío, toma, caldito y ya está.
El subconsciente me lleva siempre al calorcito, a pensar en el calorcito. Bueno, de hecho, en el Bernabéu, en los partidos de primera, el Real Madrid a los medios de comunicación siempre les obsequia con algo en los descansos, con una bebida, con un agua, con lo que sea. Durante mucho tiempo fue caldito, ahora lo han cambiado por chocolate.
Bueno, también está bien.
Pero bueno, las dos cosas calentitas, sobre todo en invierno. Sí, a mí también, yo soy más del caldito, te digo. Fíjate que yo soy golosa, pero a mí lo que me entra muchas veces a esas horas y en el fútbol lo relaciono con el caldito.
¿Cómo viene el fin de semana?
El fin de semana viene apasionante. Sí. Apasionante. Bueno, primero hay que decir que tenemos dos resultados de la jornada ayer, que el Getafe que perdió en Basilea en la Europa League por 2-1, y el Real Madrid Baloncesto ganó en la Euroliga de básquet al Estrella Roja, así que buenas noticias porque se había puesto un poco feita la cosa, pero ya se está enderezando en la Euroliga, porque lo que era la Liga, pues el Real Madrid afortunadamente iba bien. Y en lo que se refiere al fútbol, ya pensando en lo que tenemos el fin de semana, pues la jornada para los equipos madrileños empieza esta misma tarde con el Real Sociedad Leganés a las 9, va a continuar mañana con el partido que va a enfrentar al Real Madrid contra el Eibar en Eibar a las 6:30, y va a cerrarse el domingo con dos partidos que tienen representantes madrileños, como son el Atlético de Madrid Español a las 4 de la tarde y el Getafe Osasuna un poquito más tarde a las 6:30. Así que eso es lo que tenemos en lo que es la primera división. Y sabes que en la Liga Iberdrola pues estamos pendientes de la huelga y de los problemas que tienen, pero hay este fin de semana proyectados unos partidos que veremos a ver qué pasa con ellos. Tenemos por un lado el Tacón, que visita el campo del Athletic Club de Bilbao, el Valencia juega contra el Atlético de Madrid, el Madrid Club de Fútbol recibe la visita del Rayo Vallecano, así que habrá un derbi. Ya te digo que para algunos no hay hora todavía, porque estamos pendientes del tema de la huelga de la Liga Iberdrola de fútbol femenino.
Oye, Arancha, hay algo que nos anuncia la llegada del frío y también de la Navidad, que es el caldo.
Sí.
Y hay otra cosa que también nos sitúa de lleno ya en la época, digamos, prenavideña. Es el ballet. Yo siempre recuerdo que en esta época es cuando he ido a ver los ballets desde pequeña y lo sigo haciendo ahora. Por ejemplo, ahora ya tenemos el Ballet Nacional Ruso dispuesto.
Más ruso.
Más ruso imposible. Está en el Teatro Nuevo Apolo. Bueno, pues vamos a regalar una entrada doble.
Ah, qué guay.
Sí, para que la gente...
Mira qué relajante, lo escuchas y te va desde todos tus
vamos
pensamientos.
Vamos a escuchar un poco este Lago de los Cisnes. Qué bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Tchaikovsky. Bueno, pues este ballet del Ballet Nacional Ruso está dirigido por Sergei Radchenko, que es todo un personaje muy interesante hablar con él, como lo hacemos de vez en cuando aquí. El Lago de los Cisnes está el día 11, o sea, el lunes 12, 18 y 19. Y nosotros vamos a regalar, porque sí, porque queremos celebrar que llega el frío, un par de entradas, o sea, una entrada doble para el mismo lunes, el lunes a las 8:30. ¿Qué tienes que hacer? Hombre, lo ponemos muy fácil.
Primero escucharnos. Y decir a la gente que nos escuche.
Luego decirnos cómo quedó el partido entre el Real Madrid y el equipo turco, que tuvo lugar
en Galatasaray. Mira qué bien.
Fue el pasado jueves, ¿no?
El miércoles.
Fue un partido con un resultado excéntrico, original, así que es fácil que lo sepas.
Bueno, que puede... Les voy a dar una pista, si me dejas.
Venga.
Es fútbol, pero podría ser también
otro deporte.
Otro deporte, sí. Por ejemplo, el tenis.
Por ejemplo.
Un resultado muy de tenis.
Venga, muy de tenis. 950... 60-06, 950-60-06, ¿cómo quedó el Real Madrid el jueves aquí en el Santiago Bernabéu? Esperamos a que nos llames y te puedes ir al ballet Nacional Ruso en el Teatro Nuevo Apolo el próximo lunes 11 a las 8:30.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automación. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander FED híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automación de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupohill.es.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
12 y 42, seguimos aquí, estamos acompañándote este viernes 8 de noviembre. Somos Herrera en COPE más. ¿Tú te imaginas realizar una marcha así, relajada, por el centro de Madrid, junto a tu médico de cabecera, a tu médico de familia? ¿Qué cosas ocurren en Madrid? Oye, es que va a poder ser, va a poder darse esta circunstancia mañana concretamente, mañana que es 9 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en la explanada que está en la calle Antracita. Pues vas a poder comenzar una marcha que va a ser la primera que se celebre. Es la marcha saludable de atención primaria. Y vas a poder hacerlo con tu médico de tu centro de salud. Tomás Gascón es director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo se ha puesto en marcha esta jornada tan especial?
Bueno, es una actividad que queríamos hacer desde hace bastante tiempo porque nos parece que es muy interesante el fomentar que la gente camine, que la población camine y además que lo haga con sus profesionales del centro de salud.
¿Cuántas veces los médicos nos decís, es bueno el ejercicio físico, por lo menos andar, dar paseos?
Eso es, esa es la idea de esto y lo diferente es que es una marcha, no es una carrera como hay muchas, sino que es una marcha que todo el mundo puede hacer. Caminar es lo menos que hay que hacer todos los días o por lo menos 150 minutos a la semana.
¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes han convocado esto?
Bueno, lo hemos convocado desde la Fundación y la Gerencia de Asistencia de la Atención Primaria, uh-huh, con la colaboración de la Consejería de Sanidad.
Y a las 11, allí todo el mundo predispuesto, esto es en el Parque Tierno Galván,
sí,
que he dicho la calle, pero quizá le suene más a nuestros oyentes el Parque Tierno Galván. A las 11 tenemos que estar allí. ¿Cuánto va a durar esta marcha?
Bueno, va a estar abierto 2 horas, de forma que el que lo haga a un ritmo normal o un poco rápido será 1 hora, y el que vaya más lento o vaya con familias podrá hacerlo hasta 2 horas.
Y además, a mí que se me parece esto, que no sé, una jornada muy divertida, porque llegamos al médico, nos sentamos en la consulta, en la silla, y claro, vamos a lo que vamos, a hacer la consulta concreta, los doctores nos atienden, nos prescriben lo que sea necesario, y rápidamente tiene que entrar el siguiente paciente. Este día no, mañana no. Mañana uno va a poder charlar tranquilamente con su médico de cabecera, de una manera relajada, va a poder hacer preguntas. Va a ser una jornada divertida.
Sí, no solo médicos, sino que también enfermería, pediatras, higienistas, fisioterapeutas, matronas, odontólogos, a todos los profesionales que trabajan en atención primaria, que son muchos.
Sí, claro. No podemos olvidar que todos ellos son los que hacen que funcionen los centros de salud, porque un centro de salud tiene muchas patas. ¿Y cómo habéis informado a los pacientes de que se va a celebrar esta marcha? ¿Cuando han ido llegando a la consulta estos días previos, les habéis contado la iniciativa?
El problema que hemos tenido es que la hemos podido preparar con poco tiempo, hasta que hemos conseguido el permiso y la autorización, y no queríamos dejar pasar la oportunidad ya que teníamos este permiso. Entonces la idea es que se pueda hacer con más tiempo y aunque esta sirva un poco de piloto para ver qué tal sale todo y ensayarlo todo, y a partir del año que viene pueda ser grandes marchas realmente implicando a todos los centros de salud. Esta vez se ha informado a través de los centros de salud, pero hemos tenido muy poco tiempo.
Bueno, pues allí en el Parque Tierno Galván, en esta calle Antracita, a las 11 estará todo el mundo preparado. ¿A quién va dirigido? ¿A cualquiera?
A cualquiera. A cualquier persona puede caminar. Puede ir a un ritmo o a otro. Lo ideal es poderlo hacer, el caminar a un ritmo de 10 minutos por kilómetro. Pero no quiere decir que una persona mayor, cualquier persona, se beneficia de caminar.
¿Y le tenemos que dar un tirón de orejas a algún sector de la población específico? ¿Hay algún sector de gente que sea más perezosa a la hora de moverse o no?
Yo creo que sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, es muy importante que caminen. Y todos los que son muy sedentarios, los que no hacen ejercicio habitualmente. Lo que se trata es de fomentar que se haga ejercicio, que se mueva uno, que no se esté uno 2 horas en el sofá tumbado y no se mueva.
Pues mira, vamos a tomar mañana sábado de noviembre como el primer día del comienzo de una nueva vida saludable, en la que quizá el hecho de comenzar a andar adhiera a algún otro tipo de conducta que también sea recomendable, por ejemplo, en alimentación.
Sí, por supuesto. Esto se intenta fomentar el estilo de vida saludable, que tiene mucho que ver con la alimentación, no fumar, beber moderadamente y tener un bienestar emocional.
Cuando llegan los pacientes a las consultas, ¿en general obedecen a este mandato o esta recomendación?
Yo creo que no tiene que ser un mandato, tiene que convencer a la persona que eso es bueno para él. Se calcula que se puede aumentar la esperanza de vida 7 años haciendo ejercicio. Creo que, y no solo es dar más años de vida, sino dar más vida a los años, que también es importante, sobre todo en gente mayor.
¿Y vosotros qué hacéis en las consultas? ¿Les explicáis los motivos les explicáis el por qué puede ser tan beneficioso que ellos se muevan al menos alguna vez al día? Es verdad que yo a veces me cruzo en mi barrio con personas mayores que van con sus andadores y a los que se les ve que les cuesta muchísimo moverse, desplazarse, pero ahí están, con su bolsita a lo mejor llevando la barra de pan. Tenemos que premiar esa conducta.
Sí. Yo creo que todo eso, lo poquito que se puede hacer siempre es bueno. El que pueda andar mucho, bien, pero el que solamente se puede desplazar, es mejor que se mueva aunque sea por el pasillo de su casa.
Claro.
Hay que moverse lo que se pueda.
Y luego el punto que va a tener mañana, andar al lado de tu médico. Hombre, eso no me digas. ¿Tienes ya preparadas algunas preguntas que te van a hacer o no? ¿Sospechas que te van a preguntar?
Lo que quieran. Responderemos a lo que quieran. Vamos a dar unos folletos de información también a la entrada.
¿Sí?
A la llegada, igual que una camiseta conmemorativa, uh-huh. y por supuesto abiertos a todo lo que quieran comentar.
Sí, porque se pueden inscribir un ratito antes, ¿no?
Sí,
de
sí,
las 11.
Sí.
Pueden
sí,
llegar
sí.
un poco antes de las 12 a ese
eso
Parque
es,
Tierno Galván, inscribirse y luego una vez que hagan su marcha van a tener algún diploma o algo como comprobante de que han hecho la carrera o la marcha, más
el
bien.
El que quiera un diploma se le dará.
Hombre,
no hay
claro.
ningún problema, por supuesto.
Sobre todo a esas personas que les insistimos en que lo hagan y no acaban de moverse, para que lo pongan en su cocina y digan, mira, yo ya he empezado este cuidado de mi salud, lo he hecho a partir de esta primera marcha que, bueno, esperamos sea la primera de muchas.
Por supuesto, y nos has dado una buena idea y vamos a preparar certificados para todo el que acuda a la marcha y lo quiera, se lo vamos a entregar al finalizar la marcha.
Cuando alguien en tu familia te dice, no haces lo que te dice el médico, zasca, sale, mira, zasca, la nueva palabra que acaba de aprobar el diccionario de la RAE, le presentan este comprobante de que efectivamente por lo menos ese día acudieron y estuvieron con su médico. Esperamos esas fotos, ese encuentro entre pacientes y profesionales de los centros de salud de atención primaria y que todo salga pues muy bien, que se vayan preparados con calzado cómodo, ¿verdad? Y que salga todo a pedir de boca. Tomás Gascón, director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria, que ha organizado esta marcha. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Tenemos el hogar perfecto para echar raíces en Alcalá de Henares. Últimas viviendas de tres dormitorios en el ensanche desde 255.000 euros. Pisos con grandes terrazas, excelentes calidades y zonas comunes. Infórmate en calle Nicolás Guillén 1, esquina avenida Miguel de Unamuno.
High Real Estate, 949-100-500.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tenemos ganadora de esas dos entradas para ir al teatro el lunes al Lago de los Cisnes en el Teatro Nuevo Apolo. Es Yolanda Vergel Sainz de Baranda, que sí acertó el resultado del Real Madrid de ese partido que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu el jueves. 6-0. El Real Madrid le metió 6 goles a los turcos. Es un resultado extraño, contundente, pero ha hecho que Yolanda pueda ir al teatro el próximo lunes. Vaya, vaya, estábamos hablando del caldito y ya hemos continuado hablando del caldito aquí después fuera de micrófono porque es que es algo que nos encanta. Depende también si quieres tomar el caldo o los guisos en un sitio donde te merece la pena o si hay sitios donde mejor no volver. Vamos a hablar con José Ángel Candenas, que es propietario del Mesonopote. ¿Qué tal, José Ángel?
Muy buenos días a todos.
Qué importante que los caldos y los guisos se hagan al chup chup.
Se hagan lentamente, como se hacían antiguamente, como lo hacían nuestras abuelas, dentro del horno de leña, despacito, sin prisa, cogiendo todo su sabor y toda su esencia.
Mira, y de primero, pues un caldito, ¿no? Para celebrar la llegada del frío. Si nos acercamos al Mesonopote, por ejemplo, este fin de semana y decidimos que, mira, habría que generalizar que un día a la semana, en el fin de semana, en un día salgamos por ahí y comamos. Entonces, la opción de la calle Mercurio 10, que es donde está el Mesonopote, es estupenda en Leganés porque encima no hay problemas de aparcamiento. Yo esto lo digo por si alguien nos está escuchando y quiere alguna idea. Y no solamente te pueden dar el caldito para abrir boca y preparar el estómago, sino que luego lo puedes compensar y complementar con uno de esos asados que hacéis vosotros en esa parrilla que da gusto verla cuando uno entra en el local.
Por supuesto, nada más entrar en el local se ve nuestra parrilla de carbón de encina y nuestro horno de leña de encina funcionando, desprendiendo esos olores del carbón y de la leña y de los asados y de los guisos. Eso es lo primero que se ve nada más que se entra en Mesonopote.
Y luego esos arroces, que yo no conozco gente, no conozco a nadie a quien no le guste el arroz.
Mira, los arroces tenemos variedad en arroces. Podemos hacer el arroz con bogavante, que sale caldosito y se va quedando meloso, o ya podemos hacer un arroz negro con sepia y chipirones, un arroz con cigalas y carabineros, y hemos introducido uno nuevo, que es un arroz con boletus y trigueros naturales. Espectacular.
¡Uy, qué rico!
Ese es light, pero está riquísimo.
Bueno, light. Vamos a ver, es que da igual, eso tiene que estar riquísimo, porque no nos olvidemos que José Ángel Candenas va todos los días a primera hora a Mercamadrid y escoge lo mejor, que luego da lugar a esos platos que evidentemente se nota también los ingredientes con los que está hechos. Vamos a dar un teléfono, el 91-610-54-54, que es el teléfono en el que tenemos que hacer la reserva, por supuesto. Y bueno, luego tenemos la página web si queremos ya empezar a salivar. Es mesonopote.es, ahí podemos ver cómo es el restaurante, el Mesonopote, y qué cosas podemos degustar. Esta noche, espectáculo, Las Cármenes, ¿no?
Esta noche, espectáculo, cena con espectáculo, para cenar bien y luego para pasar un ratito agradable con un cafetito, con una copita o simplemente pasar el ratito charlando y viendo el espectáculo con los amigos.
Hay que relajarse, José Ángel, que tenemos mucho lío durante toda la semana, ¿eh? Trabajamos mucho y pues está muy bien darse un capricho de vez en cuando. Así que nada, Mesonopote. Muchísimas gracias, José Ángel Candenas. Que pases buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana a todos. Gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. I know the dress is karma, perfume regret. You got me thinking about where you were mine. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Bueno, pues comienzan este fin de semana, serán este fin de semana y el que viene, los cortes de tráfico. Pues por el fin del estadio Vicente Calderón y...
Qué pena lo dices.
¿Qué tal, Ramón García Pellegrín? Pues que conste que yo no soy del Atlético, pero ay, me da pena.
A mí mucha.
Que desaparezca,
hombre,
¿eh?
Ya te digo.
Me da una pena.
Lo que hemos vivido en ese estadio, ¿eh?
No, yo no he vivido nada.
Emociones
que voy a vivir.
Fortísimas.
Bueno, he vivido conciertos. Pero hay una buena montada para este fin de semana. Quiero decir, para los conductores que estén atentos.
Sí, porque a partir de las 11 de esta noche empiezan los cortes de tráfico para poder acceder a la M30 en todo el entorno del Estadio Vicente Calderón. 11 de esta misma noche ya se cortan los accesos desde la calle San Epifanio y el Paseo de los Melancólicos. Y a partir de mañana, 8 de la tarde, está previsto que ya se pueda acceder a la M30 por el nuevo carril, el que yo llamo ya el carril césped. Es decir, los carriles que van a pasar, van a ser dos carriles que van a pasar por en medio del estadio, por donde estaba el antiguo césped. Ya no van a correr ahí Paulo Futre o Rubén Cano, Leiviña, llevándonos al pasado, ¿no? O más recientemente, pues yo qué sé.
Estás un poco viejo, ¿no, Ramón?
Sí,
un poco más y no sé.
Estarán
diciendo los jóvenes atléticos. Uy, ¿qué dice? Fíjate, a lo mejor
los jóvenes atléticos conocen perfectamente a sus leyendas.
Cochoneros.
Claro que sí.
Bueno, pues un punto eso de pasar por en medio.
Sí, lo que me preocupa, fíjate, que me parece que pasa muy cerca de la grada. Yo, desde fuera,
¿se estarán tirando toda la zona esa mientras pasan los coches?
Claro.
¿O avisarán?
No sé.
¡Ahí va! Y entonces todo el mundo, atento.
Lo harán con mucho cuidado. El caso es que es una nueva vuelta de tuerca a toda esta fase de obras, ya quizá la recta final. A partir del 15 de noviembre empieza el desmontaje de lo último que queda del calderón, que es ese graderío que queda en pie. Y a partir del 15 de noviembre y para febrero o marzo se piensa que esté ya totalmente derruido, ¿no? Es decir, que es una nueva fase, en realidad son 7 fases de este nuevo tramo de las obras del entorno Mau Calderón, y los vecinos están muy preocupados, obviamente, pues por los atascos que va a haber, el ruido que se va a incrementar,
el polvo de las obras.
El polvo, ya hay niños con problemas respiratorios,
hay colegios e institutos cercanos. Afectados.
Si te parece, vamos a escuchar a Maite Gómez, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
Esto es una vuelta de tuerca más y poco a poco vamos alcanzando niveles cada vez más insospechados.
Lo que van a poder vivir, la van a tener que vivir los vecinos este fin de semana y los que vienen.
Muy rápido, el 3 de diciembre tienen una reunión con el ayuntamiento y quieren empezar a dejar atrás, pasar página y dejar la pesadilla de las obras y empezar a hablar del futuro del barrio.
Esta es la última hora aquí en Madrid, pero vamos a ver qué otras noticias hay.